Hace 20 años exactamente, el 5 de abril de 1996, y seguramente quienes entonces o tenemos memoria de aquel entonces, nos acordamos de aquel día, supimos que había llegado el final para Encarna Sánchez. Supimos que moría Encarna Sánchez después de una enfermedad a la que había remontado en algunas ocasiones, pero bajo la que sucumbió después de su proliferación por su cuerpo. Después de haber dejado aquel mensaje en la radio que se grabó en su casa, que decía: temblad, pedazo de sinvergüenzas, cuando yo vuelva. No volvió. Lo que pasa es que algunos quisieron seguir viviendo a través de la figura suya una vez fallecida, pero esa es otra. Encarna Sánchez, a la que tuve el gusto de conocer, con la que tuve el gusto de trabajar, de la que tuve el honor de aprender, simplemente fijándome, yo iba a ponerme cerca del cristal que separaba el control del locutorio donde estaba Encarna para tomar nota de las cosas que hacía y que seguramente no sabía por qué hacía. Porque Encarna Sánchez fue una mujer asombrosamente intuitiva. No era, desde luego, eso que se llama una comunicadora de granja. Era una comunicadora de campo. A lo mejor no se basaba en sólidos cimientos comprobados científicamente, empíricos, sino que era olfato e intuición, pero era asombrosa, arrolladora. Es verdad que capaz de lo mejor y de lo peor. En todo tipo de vidas, profesionales, personales. Pero nadie sabe que Encarna Sánchez fue una mujer de una generosidad secreta asombrosa. Ganó mucho dinero y además se lo merecía porque dio mucho dinero a ganar. Pero buena parte del dinero que también ganaba se lo daba sin que nadie lo supiera que lo necesitaba. Eso era Encarna Sánchez. La que yo conocí en Radio Miramar, no la conocí en Radio España, en Madrid cuando hacía CSI Buen Viaje porque yo era un chaval. La que no conocí cuando se fue a México en los 70, pero sí conocían bien en México, y de ella tanto me hablaba Jacobo Sabludowski. A la que conocí cuando vuelve a Radio Miramar de Barcelona en el año 1978. Y vuelve desnuda. Y no tenía nada. Cuatro teléfonos delante, que cogía ella personalmente cuando se cerraba el micrófono. Se hacía la autoproducción, luego tuvo una productora. Y tenía a su lado simplemente al que ha sido su escudero, su ayuda, su bastón, el más discreto de todos los discretos, el único que podía haber hablado y no ha dicho ni una palabra, que se llama Pedro Pérez. Pues esa señora que con una voz desnuda llega a la Barcelona del final de los 70, revoluciona Barcelona. La vuelve como un calcetín, la vuelve loca. Yo he visto cómo peregrinaban para verla empresarios y políticos para conseguir su favor. Y esa es la misma Encarna que después hace Encarna de Noche a través de toda la cadena COPE, después de haber dudado de si se iba o no con su amigo Fulgencio a Radio España otra vez de Madrid, porque ella quería ir a Madrid. Pues supongo que en COPE, que ya estaría Eugenio Galdón y Jorge Planas y Silvio González, ya no estaría el padre Ontiveros, que de entrañable recuerdo, el padre Gago, y le dijeron: déjate, vete a Madrid, vete a la COPE, hacemos COPE Miramar. Y se va a la antigua Radio Popular de Madrid y forma otra vez el terremoto en las noches de España. Después sustituye al llorado Alejo García en Popular Popular por la tarde y directamente en Garra, y lo demás es historia, lo conocen ustedes. Como les digo, la técnica de Encarna era pura intuición. Era presa muchas veces de excesos apasionados, pero también de una capacidad para la comunicación que yo no he vuelto a ver. De cualquier argumento podía hacer un auténtico terremoto emocional. Y recordaré como un cuchillo el día en que me dijo en aquel pasillo de COPE, antes de que yo me fuera de... Bueno, a mí de COPE me echaron en aquel entonces, fíjese si la historia habría que recordarla. cuando después de haber superado algún proceso cancerígeno, me dice, he ido al médico, no veía bien, creía que era un problema de visión y no es un problema de visión, tengo otra vez el bicho en la cabeza. Y recuerdo sus palabras, como si fueran ahora. Papi, es el final. Y yo me quedé blanco como un folio. Y lo recordarán algunos de los compañeros cuando me vieron entrar en el despacho que tenía frente a ella. Enmudecido. Por eso de esa mujer monumental en tantas cosas, me causa particular desprecio todos aquellos que se abalanzaron sobre su cadáver. Los que menos podían hablar, además. Toda una colección de mierdas que proliferaron para ver qué podían sacar, qué tajada podían sacar tirando todo tipo de basura. Bueno, ella tenía que estar en la tumba, vamos, pegando bocados a la lápida, porque menuda era esta. Cuando estaba viva no se atrevió a ninguno de esos, ¿eh? Solo cuando estuvo muerta. Luego la recordaremos a las 10 de la mañana, porque ahora tengo que recordarle otras cosas que hoy andan y que hoy son actualidad.